próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en Que es la que hay, hablamos de Joe Biden, Ricky Martin, el BCN, la guerra en Ucrania, la viruela del mono, la redistribución electoral y el estatus. ¿Algo más? Que es la que hay, comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 21 de julio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero. Facebook.com/LHerrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 148 de la guerra en Ucrania. Conversamos de la viruela del mono en el jueves de Ciencia Boricua con la doctora Mónica Feliu Mujer. Y con Jorge Dávila analizamos lo que fue la maratónica sesión de estatus ayer en el Congreso y la recién publicada redistribución electoral. Pero bueno, como hacemos la última semana, comencemos hablando de la acción de postemporada en el baloncesto superior nacional. Anoche el equipo de Fajardo le dio, pues sí, hay que decirlo, una pela a los Leones de Ponce en el sexto juego que se celebró en la Tomás Dones, en la cancha Tomás Dones en Fajardo. Los cariduros derrotaron a los Leones 116-95, lo que obliga que se celebre un séptimo juego mañana en el Pachins Vicens en Ponce. Interesante, miren cómo van a terminar las cuatro series de cuartos de finales del BCN. Una serie 4-0, Bayamón derrotó a Quebradillas 4-0. Otra serie 4-1, Arecibo derrotó a Carolina 4-1. La tercera serie 4-2, donde sí, San Germán derrotó a Santurce. Y esta serie de Ponce versus Fajardo, que todos han ganado los locales, terminará 4-3, gane quien gane. Mi corazón con Ponce, pero ese equipo de Fajardo está incómodo. La verdad que son un equipo bien difícil y que un equipo que cuando se dispara, te meten 116 puntos. De hecho, habían metido 90 puntos en el tercer cuarto. Así que vamos a ver cómo se levantan mañana los Leones y si se defienden. Y mientras en su casa y mientras tanto, pues los Vaqueros tranquilos esperando por quién será su rival. Las semifinales arrancan el sábado en La Petaca y Guina en Arecibo, donde los Capitanes reciben a los Atléticos de San Germán. Y el domingo en Bayamón, o el lunes, no sé ahora. No, yo creo que es el domingo, sí. En Bayamón, los Vaqueros recibirán al ganador de ese juego de mañana en Ponce entre los Leones y los Cariduros. También hoy se le acabó el invicto a Joe Biden. Se une a la lista de los que estuvimos 2 años sin COVID y luego, bueno, pues nos dio COVID. La Casa Blanca anunció que el presidente dio positivo a el COVID-19 y que está en tratamientos antivirales con la Paxlovid, la pastilla, el tratamiento de 5 días que te... Yo me tomé la Paxlovid también cuando di positivo hace ya 3 semanas y puedo confirmar que es un medicamento increíble, que realmente los resultados se sienten casi... Ya uno se da la tercera dosis en 1.5 días, ya uno siente una mejoría increíble, ¿no? Y que honestamente pues son unos medicamentos que nos hablan de la calidad y la potencia de la medicina y la ciencia moderna, porque de nuevo es algo, si no supiéramos qué es ciencia, diríamos que es algo milagroso. Así que le deseamos la pronta recuperación al presidente Joe Biden. Y bueno, usted cuídese porque el COVID está, esta cepa nueva, yo no sé qué tiene, pero la verdad que se le pega a cualquiera. Entonces, esta noticia que la comentamos hace varios días de que habían aparecido no sé cuántos kilos, varias docenas de kilos de cocaína en un almacén de detergentes y de efectos de limpieza en la cárcel de Las Cucharas en Ponce. Bueno, pues hoy el FBI realizó arrestos a 4 personas. Arrestó a Francisco Rivera Rivera, Santiago Ramírez, Teddy Vargas López y Jonathan Castro Rivera por cargos criminales relacionados a este cargamento. Y muchos, incluyéndome, nos habíamos vacilado a la secretaria de corrección cuando ella dijo que quizás esa cocaína había llegado por error a la cárcel de Las Cucharas. Pero hoy el director del FBI, digo, perdón, el fiscal federal Muldrow, básicamente confirmó que fue por error. Dice aquí, cito directo al fiscal Muldrow: en cambio, aparenta que las cajas con cocaína no fueron removidas del vagón de carga según planificado y fueron entregadas por error al almacén de la cárcel de Ponce junto con otros productos de limpieza, indicó el jefe de la Fiscalía Federal, William Stephen Muldrow, en el escrito. Las cajas entregadas en la cárcel y las que se encontraron en el vagón del Muelle San Juan estaban identificadas como que contenían cloro en polvo. Básicamente, lo que explica el FBI y la Fiscalía Federal en su comunicado de prensa de lo que ocurrió aquí es que un vagón que se transportó por barco desde la República Dominicana y que incluía en ese vagón cargamento legítimo de efectos de limpieza, pues había sido intervenido probablemente, obviamente, desde República Dominicana y se le había, pues, dentro del vagón metido estos kilos de cocaína. Explica el FBI que tenían la caja donde estaban los kilos de cocaína, le habían puesto unos chalecos de plomo, de esos como con los que uno usa cuando va a hacerse rayo X, el que se pone el técnico de rayo X, ¿verdad? Esos chalecos de plomo para evitar la radiación, eso con el fin de que cuando esos vagones pasan por las máquinas de rayo X que hay en los muelles, pues que no se viera el cargamento de cocaína. Y el FBI estaba observando el furgón por varios días, había puesto unas cámaras, tenía unos agentes mirando, habían visto cuando estos individuos habían ido al vagón, habían entrado, sacado, y parece que no pudieron vaciar todo o no habían sacado toda la mercancía, y cuando el vagón se fue y lo llevaron a su destino final, que era la cárcel de Las Cucharas, pues aparecieron estos kilos de cocaína con un valor de más de 4 millones de dólares en el mercado. Esta historia está para un episodio de Netflix de Narcos o algo así, y obviamente, bueno, pues estos errores usualmente se pagan caro en ese bajo mundo y en el mundo del narcotráfico. Y en una noticia también relacionada a los tribunales, se archivó oficialmente hoy la querella de Ley 54 que se había presentado contra Ricky Martin, que su sobrino había presentado contra Ricky Martin. Yo pensaba cuando vi la noticia que no se había ni siquiera celebrado la vista, que se había archivado antes, que el querellante había desistido de presentar, pero no, se celebró una vista judicial vía Zoom, una vista virtual. Allí Ricky Martin testificó y luego del testimonio de Martin, pues la jueza que vio el caso determinó archivarlo. El querellante no quiso testificar, no compareció. Ricky Martin luego publicó un video sobre el incidente diciendo: tengo casi 4 décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas 2 semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente, el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño, me hizo mucho daño a mí y a mis amigos, a mi esposo, a mis padres y a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir, donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez, y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy dolido. Voy a encontrar calma y el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y positivos. Insisto, hay un Dios que premia a aquel que se enfoca y vive en la verdad. Mucho amor. Esperamos que, bueno, en efecto, esto haya quedado en que haya terminado aquí y que, pues, la familia de Martín pueda resolver estos asuntos y que al final del día, ¿no?, pues puedan ser, haya un poco de paz, armonía y felicidad en ese núcleo familiar. Y les recuerdo, antes de ir a lo que pasó en Ucrania en las últimas 24 horas, que en la semana que viene estaré de vacaciones toda la semana, pero eso no quiere decir que no tengamos contenido. Ya hemos grabado 4 de los 5 programas que van a salir la semana que viene. El lunes repetimos el programa sobre la independencia de Estados Unidos que grabamos con el profesor Rafael Cox Salomar para el 4 de julio. El martes tengo una entrevista completa sobre el Partido Popular, el futuro de Puerto Rico y el futuro político del licenciado Pablo José Hernández Rivera, que va a estar de lo más interesante, así que ya la grabamos. Ayer grabamos y quedó brutal una conversación sobre el futuro de la radio, los podcasts y los medios de comunicación en Puerto Rico con Alexis Zárraga, mejor conocido como Macetaminofen, y mi socio en el podcast Puestos para el Problema, el también periodista Jonathan Lebrón. El jueves, que hoy es jueves de Ciencia Boricua, pues el jueves que viene vamos a tener un jueves de Ciencia Boricua extendido de una hora con la amiga Mónica Felio Mujer, y recibimos a Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica. Vamos a hablar del James Webb y de un montón de cosas de ciencia y también algunas preguntas y dudas existenciales. Y el viernes vamos a tener un Viernes Pop completo de una hora hablando sobre lo que depara el resto del 2022 en cuanto al entretenimiento. Así que si hay una semana para suscribirse al podcast, de que es la que hay, es esta semana, porque quizás usted también va a estar de vacaciones, pero no se va a querer perder el contenido que tenemos en la edición de vacaciones de qué es la que hay. Y bueno, ¿qué ha pasado en Ucrania en las últimas 24 horas? Bueno, pues la tan esperada contraofensiva de Ucrania en el sur parece que ya da señales de comenzar. Hace unas horas el Estado Mayor ucraniano anunció que lo condujeron 10 ataques distintos con distintos armamentos, incluyendo aviones y helicópteros y misiles de alto rango en el sur de Ucrania. Dicen que destruyeron en las últimas 24 horas 6 almacenes de municiones rusas, 5 bases de tropas, varios centros de mando, y que lograron atacar en total 200 blancos diferentes en el sur de Ucrania. Y hoy, en una conferencia de seguridad en Las Vegas, Richard Moore, que es el jefe de inteligencia, el jefe del MI6 de británico, dijo que, según el análisis que hace la inteligencia británica, Rusia se está quedando sin gasolina, que llegará el momento muy pronto en que simplemente no puedan conducir ningún tipo de operación ofensiva adicional, y que si hay un momento para que Ucrania lance una contraofensiva con algún grado de éxito, ese momento es ahora. Y de hecho, Ucrania ha estado vendiéndole a sus aliados y socios internacionales la posibilidad de que ellos todavía puedan ganar la guerra, un poco, ¿no?, buscando que no se enfríe el apoyo ni el momentum que ha recibido hasta ahora de Occidente, sobre todo en lo que se trata de nuevos armamentos y equipamiento moderno para contrarrestar la superioridad rusa en artillería. En el frente diplomático hay buenas noticias. Turquía anunció hace unas horas que se llegó a un acuerdo sobre la salida del grano ucraniano que ha estado bloqueado desde que comenzó la invasión rusa en febrero. Como saben, llevaban 2 semanas negociando en Turquía, los rusos con los ucranianos, y Turquía anunció que mañana hay un evento, una ceremonia para firmar el acuerdo. No hay detalles todavía del acuerdo, pero que estará allí el secretario general de la ONU, el presidente turco y representantes de Ucrania y Rusia. Veremos si en efecto eso llega a concretarse. A esta hora no hay confirmación ni de Ucrania ni de Rusia de que en efecto el acuerdo fue concretado. También hoy, tal y como estaba planificado, Rusia restableció el suplido de gas natural a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1. Como les conté, había algún tipo de duda. El gasoducto había sido detenido para un mantenimiento rutinario que ya estaba programado y estuvo por 10 días sin suplir gas natural a Alemania. Y pues había algún miedo de que Putin no prendiera de nuevo el suplido de gas natural, pero no, ya el gas está llegando, lo que da un poco, quizás un chin de tranquilidad con el tema del gas natural y los precios de la energía en Europa. Mañana seguiremos hablando de este tema. Pasemos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves conversamos sobre ciencia y lo que está pasando con la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu Mujer. ¿Qué es la que hay, Mónica?
La que hay, Luis, ¿cómo estás?
Yo estoy súper bien, estoy loco porque escuchen el programa del jueves que viene, de verdad, no puedo esperar a que la gente lo escuche. Yo estoy
de vacaciones también, no mientas.
También estoy loco por irme de vacaciones, sí, también, es verdad, es cierto. Aunque ya tengo que decir que el martes ya me pusieron una reunión con un cliente, así que cosas que pasan, pero bueno, ¿qué se le puede? No se puede decir que no hay que seguir pagando la hipoteca. Ok, Mónica, hoy no vamos a hablar con nadie, hoy vamos a conversar tú y yo, y vamos a hablar de la viruela del mono. Salud anunció hoy 3 nuevos casos en Puerto Rico de la viruela del mono. Ya son, creo que, 2 semanas de que se dio el primer caso en la isla, y varios meses de que la enfermedad surgió, si no me equivoco, en Europa fue que surgió, que se documentaron los primeros casos. Así que comencemos por el principio. Estamos ante un nuevo virus, un virus novel, como se le llamaba al coronavirus cuando lo conocimos ya hace 2 años y medio.
No, la viruela de mono, o monkeypox en inglés, es una enfermedad, es un virus que se detectó por primera vez en el 1958 y en el 1970 es cuando se reporta la primera infección en humanos. Así okay. Es que esto no es un virus nuevo como lo fue el coronavirus que causa COVID-19.
Ok, ¿y cómo es que un virus que más o menos nunca había escuchado desde los 70 de momento ahora está en todas las noticias? ¿Cómo eso ocurre?
Pues mira, este virus es endémico, eso quiere decir que es bien común en países del oeste y del centro de África.
Ya.
Pues desafortunadamente son países a los que no les prestamos mucha atención por diversas razones. Pero la razón, o sea, realmente no estamos seguros por qué de momento empezamos a ver todos estos casos en países, pues particularmente occidentales, pero de ahí en parte es que surge la preocupación y toda la atención que está recibiendo la viruela de mono, es porque de momento empezamos a verlos en todos estos países donde no es común, y pues vamos a ser honestos, en países donde hay mucha más gente blanca que en África, y de momento pues nos importa más la enfermedad.
Interesante por demás esa explicación, ¿no? Hasta que sale, hasta que le toca a alguien del color de la piel de cierto color. Ay, así es el mundo. Bueno, entonces, ya que sabemos, el virus está circulando entre nosotros, ¿cuáles son los síntomas?
Pues los síntomas iniciales son similar a, por ejemplo, lo que causa COVID, o la influenza, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, baja energía. Ahora, según pasan los días, entonces, pues empiezan a sufrirse escalofríos, un sarpullido, un rash, ganglios linfáticos inflamados, ese sarpullido que es similar a aquellas personas que han tenido varicela, por ejemplo, es similar a eso, que son unas pústulas, ¿no? Como unas burbujitas que se llenan de líquido. Esos dos síntomas son los más distintivos de la viruela de mono. Estos síntomas pueden aparecer de 7 a 14 días, el promedio son 9 días después de la exposición al virus, aunque algunas personas pueden experimentar los síntomas hasta 21 días después. Así es que la incubación de este virus es bastante larga, y entonces una vez uno tiene síntomas, pueden durar entre 2 a 4 semanas.
Ok, so básicamente se parece a la varicela en general, ¿no? En cuanto a la incubación y los síntomas.
En cuanto a la incubación. Y en cuanto a la presentación de los síntomas, particularmente por esas burbujitas que le salen a uno en la piel.
Ya. ¿Y cómo se transmite? ¿Qué es lo que sabemos de la transmisión?
Lo que sabemos de la transmisión es que se transmite a través del contacto directo, ¿no? Piel con piel, de persona a persona, con fluidos corporales, o con objetos contaminados, ropa, toalla, superficies. Algo que es bien importante enfatizar es que hasta ahora no se le clasifica como una enfermedad de transmisión sexual, porque okay. No se ha encontrado ni en el semen ni en fluidos vaginales, por tanto no se define como una enfermedad de transmisión sexual. Sin okay. embargo, sí, pues el contacto sexual es una de las formas en las que se ha visto transmisión comúnmente, porque eso requiere un contacto cercano, un contacto piel con piel. Claro. La otra cosa que quiero enfatizar en términos de la transmisión es que esto no es una enfermedad de algunas comunidades, algunas razas en particular, no sé. Muchos de los casos que se han visto alrededor del mundo, la gran mayoría son entre hombres, particularmente hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, esto no es como, o sea, tenemos que evitar los errores que se cometieron con el VIH. En el que primero se le catalogó como una enfermedad de la comunidad gay o de la comunidad LGBT. Esto no es una enfermedad de una comunidad particular. Sin embargo, sí hay que enfatizar que muchos casos se han visto dentro de la comunidad LGBT, particularmente entre hombres que tienen sexo con hombres, y que ahora mismo, en el punto en el que estamos ahora, esas poblaciones tienen mayor riesgo. Sin embargo, cualquier persona se puede contagiar con este virus.
Sí, y dejar claro que es un virus que se contagia por contacto piel con piel, o como tú dices, porque por la ropa, o sea, por contacto cercano, porque tú estés en el mismo salón con alguien o compartiendo con alguien, no necesariamente hay riesgo de contagio, obviamente, pues. Como tú dices, exacto, no hay manera de practicar el sexo sin contacto piel con piel, así que pues probablemente es una conducta de alto riesgo por la situación, ¿no? Por la físicamente lo que ocurre en ese acto.
Claro.
Y entonces, ¿cómo se diagnostica ahora mismo? Si alguien que está escuchando tiene alguno de los síntomas que tú has dicho, ¿qué debe hacer y qué doctor o qué médico, qué especialista está capacitado para dar un diagnóstico de viruela del mono?
Pues debe de comunicarse con su proveedor médico, con un médico primario. En términos del diagnóstico, se miran los síntomas, también se mira si hay algún historial de viaje. Al principio, por ejemplo, en Puerto Rico, los casos que se detectaron eran personas que habían viajado, aunque ya sabemos que hay transmisión comunitaria, porque hay casos ya se han confirmado de personas que no habían viajado a ningún sitio. Si es que se mide el historial de viaje, se mira los síntomas también, si uno ha sido un contacto cercano de alguien que se ha confirmado que tiene la viruela del mono. Y también se puede mandar a hacer una prueba PCR, no es la misma tecnología que se usa para las pruebas moleculares de COVID-19, esa misma tecnología se puede utilizar para confirmar que la persona tiene la viruela del mono.
Ok, así que un médico y una prueba PCR. ¡Ay, santo! Exacto. ¡Qué familiar suena todo! Entonces,
no siempre es necesaria, ¿no? O sea, también claro, si hay síntomas consistentes, particularmente, ¿no? Las pústulas en la piel, los ganglios linfáticos inflamados, pues se puede confirmar, pero ahora mismo cualquier persona que sospeche que a lo mejor puede tener viruela de mono o que tiene estos síntomas consistentes, debe de comunicarse con su proveedor médico, y entonces los proveedores médicos tienen instrucciones de comunicarse con el Departamento de Salud.
De hecho, el primer doctor que hizo el diagnóstico del primer caso en Puerto Rico, que es el doctor Ronald Collazo, que es mi gran amigo, esposo de mi prima, y es mi médico también, es un médico internista, o sea, no es ni siquiera un dermatólogo, él simplemente, ¿verdad?, por su entrenamiento, y insistió, no le querían, en salud no querían creerle, pero él insistió y dijo, ¿qué es lo que es? Y en efecto, ahí estuvo el primer caso. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Escuché que viene una vacuna, ya vienen 800 dosis para Puerto Rico, ¿cuáles son los tratamientos para la viruela del mono?
Pues no hay tratamientos específicos para la viruela del mono. Sin embargo, hay formas de tratarlo. Ya tenemos herramientas. Hay varias. Hay antivirales que han sido aprobados por diversas agencias reguladoras que básicamente lo que detienen es que el virus se replique, que haga copias de sí mismo. Pero la que se está utilizando más comúnmente es particularmente una vacuna que se llama Jynneos, que es una vacuna, es contra la viruela humana. Pero la viruela humana y la viruela del mono son familias, son virus que están relacionados y son lo suficientemente similares que la vacuna contra la viruela humana funciona contra la vacuna, contra la viruela del mono, perdón. Así que eso es el tratamiento principal que se está utilizando. Es una vacuna que tiene el virus atenuado. Eso quiere decir que tiene el virus de la viruela. Recordemos que la viruela es la única enfermedad, la viruela humana, es la única enfermedad que ha sido erradicada gracias a la vacunación. Así es que esa vacuna tiene un virus atenuado y se le debe administrar a la persona. Ahora mismo se está administrando a personas de alto riesgo de contraer el virus o personas que son contactos cercanos de alguien que se ha confirmado que tiene viruela de mono. Mientras más cerca de la exposición se pueda administrar la vacuna, mejor, porque como el virus tiene un periodo de incubación tan largo, relativamente largo, pues se puede administrar la vacuna después de que la persona haya estado expuesta. Y como bien mencionaste, en Puerto Rico se han recibido dosis, no sé si son suficientes, pero se han recibido dosis y ya se están administrando. Así es que por lo menos una buena noticia sobre esta vacuna es que los Estados Unidos se había estado preparando para la posibilidad de que la viruela pudiese ser utilizada como una herramienta biológica, ¿no? Para una guerra biológica. Entonces, pues tenían millones de dosis de esta vacuna guardadas, así que han podido hacerlas disponibles relativamente rápido.
Bueno, y Mónica, me quedé sin tiempo, pero rapidito, para no caer en la trampa que pasó con el virus del VIH, ¿cómo evitamos la desinformación y estigmatización de algunos grupos, ¿no? Tanto de este tema de la viruela del mono como de otros asuntos de salud pública.
Pues tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables con la información que compartimos y cómo lo enmarcamos, ¿no? O sea, enfatizamos en que esto no es una enfermedad que afecta a una comunidad particular. Sí, ahora mismo los hombres que tienen sexo con hombres están en mayor riesgo por la epidemiología que estamos viendo de la enfermedad. Y pues tenemos que ser responsables con la información que compartimos, con no mofarnos o burlarnos de ciertos grupos, con no ponerle un sello de que alguien tiene viruela de mono y eso entonces significa que es X o Y o que sigue algunos comportamientos. Tenemos que ser cuidadosos y responsables con la enfermedad, como comunicamos y como hablamos de ella. Y pues también protegernos, ¿no? Lo que ya sabemos, lavado de manos, desinfección de superficie, y por el hecho de que esto se transmite por contacto piel con piel, pues entonces tener un poco más de cautela si vamos a lugares, ¿no? Si estamos conociendo personas que no hemos conocido antes, tener cuidado con esos contactos con personas desconocidas, particularmente que tengan requieran piel con piel.
Bueno, pues ya saben, pórtense bien, no dejen verse como ignorantes y cuídense mucho. Doctora Mónica, feliz mujer, tú y yo hablamos en 2 semanas.
En 2 semanas, que tengas unas muy buenas.
Como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, lloviendo mucho.
Lloviendo mucho, pero por lo menos haciendo alguito de fresquito después de estos calores infernales, así que lo bueno con lo malo.
Hace un verano bien atípico, mucho calor y mucha lluvia también.
Así es, pero bueno, nos hacía falta la lluvia, así que vamos a ver, aunque yo espero que este sábado no nos trate tan mal. Vamos. No quiero hablar de esto porque cada vez que hablo contigo del clima se abren los cielos y no quiero que se me dañe el fin de semana. Jorge Dávila, ayer en votación 25-20, 25 a favor, 20 en contra, fue aprobado el proyecto de estatus de consenso entre el liderato demócrata y la comisionada residente Jennifer González. Antes de entrar al detalle de lo que ocurrió allí, el debate y la votación, tu reacción a este momento, ¿qué significa que haya salido de comité este proyecto de ley?
Bueno, otra vez, esto va paso a paso, ¿no? Primero se ve en comisión, que fue lo que ocurrió en el día de ayer. Sí, obviamente es importante que baje con un informe positivo de comisión, que fue lo que ocurrió allí en el día de ayer. Votaron 25 a favor, 20 en contra, y ahora pues va al pleno de la Cámara la semana que viene. Y espero que sea una votación cerrada, pero espero al final del día que prevalezca, ¿verdad?, el deseo de resolver el asunto del estatus y el asunto colonial en el que vivimos aquí en Puerto Rico. Así que me parece que va a ser cerrado. Veo a todo el mundo haciendo lo imposible por detener el proceso. Aquellos que nos quieren mantener como una colonia, pero al final del día yo espero que prevalezca la razón y que le demos la oportunidad a los puertorriqueños de votar de una vez y para todas para definir el asunto del estatus, que es importante para Puerto Rico.
Yo creo que eso que tú mencionas, la estrechez del margen, ¿no?, que fue cerrada la votación, fue lo más sorprendente de ayer. Y vamos a hablar de la oposición de los republicanos y vamos a hablar de lo que ocurrió allí. Pero la sorpresa de la tarde fue que dos representantes muy, muy liberales, Rashida Tlaib de Michigan y Chuy García de Chicago, votaron en contra del proyecto. También Alexandria Ocasio-Cortez, que había estado como parte del proceso y del borrador y que vino aquí a vistas públicas, ella es miembro de la comisión para este proyecto y entiendo que pudo haber votado ayer, pero no votó, no participó, no tuvo ningún turno. Y a esta hora, 5:29 de la tarde, no se ha expresado si está a favor o en contra de este proyecto. Evidentemente hay algo de oposición en el flanco más liberal de ese caucus demócrata. ¿De dónde viene? ¿Tienes alguna idea por qué está pasando esto entre los más liberales?
No, sorpresivo. Y obviamente, o sea, es interesante, Luis, cómo ocurre esto, porque los liberales en temas de derechos civiles siempre son una voz muy fuerte. Y aquí el tema del estatus colonial que vivimos es un tema de derechos civiles. Uh-huh. Así que si defienden otras causas, pues en realidad no veo, ¿verdad?, la contradicción en no defender. Y aquí no estamos hablando que esté a favor de la estadidad o en contra de la estadidad. Aquí estamos hablando de que Puerto Rico vive bajo un sistema colonial, y es una causa que yo hubiese esperado que los liberales apoyaran, igual que apoyan otras causas. Uh-huh. Así que es sorprendente, ¿verdad? Y así es la política y así es como tú ves a veces la hipocresía de ciertos grupos.
Es interesante, a mí también me sorprendió un poco y no identifico todavía de dónde es que viene la presión y el cabildeo de ese flanco liberal. Yo he visto expresiones de Melissa Mark Viverito, por ejemplo, la ex concejal de Nueva York, puertorriqueña, en contra del proyecto. He visto algunas otras entidades de la diáspora también en contra del proyecto, pero no hubiese pensado que fueran lo suficientemente poderosas, por usar un adjetivo, para detener o cambiar esos votos. Y de hecho, lo que me llama a mí la atención y lo que me preocupa es que la mayoría demócrata en la Cámara es apretada, creo que son 222 votos, si no me equivoco, y la mayoría son 218. Si ellos pierden muchos votos demócratas y no hay votos republicanos suficientes, pues no hay manera de aprobar el proyecto.
Correcto. Esa es la matemática, pero yo esperaría que Alexandre Ocasio, ¿verdad?, que ha sido parte de todo este proceso, a la hora de votar en el pleno, pues le vote a favor al proyecto, ¿verdad? No sé qué explicación pudiera tener ella para dar un voto en contra a un proyecto del cual ella ha sido parte de todo el proceso desde sus inicios, ¿no? Así que, pero hay una realidad, Luis, ¿verdad? Y obviamente, por lo menos yo lo veo así. No hay forma, yo no veo forma, ¿verdad? Y pudiera equivocarme, pero mi análisis se basa en mi percepción de que aquí haya un mínimo chance para que Puerto Rico, la gente, vote a favor de la independencia o la libre asociación, que para mí es exactamente lo mismo. Así que, como dicen por ahí, una cosa es llamar al diablo y otra verlo venir. Así que ahora que está ante la consideración del Pleno de la Cámara, como dicen en el campo, los huevos se pusieron a peseta. Y me imagino que habrá un esfuerzo por aquellos que están claros que con los votos jamás tendría el favor del pueblo, traten de descarrilar el proceso. Pero sí es muy difícil para la congresista Alexandra Ocasio votar en contra de un proyecto del cual ella es parte. Y obviamente cualquier puertorriqueño que disfrute a plenitud de los beneficios que brinda la nación americana, ¿verdad? Privilegios y responsabilidades, porque hay que acompañarlos a ambos. Y que se siente en el Congreso de los Estados Unidos puede estar en contra de que se le dé la oportunidad a los puertorriqueños de decidir su futuro. Muy difícil, bueno, muy difícil explicar.
Coincido contigo y veremos cómo lo hacen y veremos qué pasa de aquí a la semana que viene. De hecho, José Delgado tuiteó hace poco que ya se publicó el calendario la semana que viene de la Cámara y que el proyecto no está en calendario para bajar al floor. Que eso no quiere decir que pueda cambiar, que se puede bajar el floor de un día para otro, pero por lo menos hoy jueves, que supongo que el calendario, los jueves usualmente es que los miembros regresan a sus distritos, jueves y viernes, pues ya por lo menos el proyecto no está en el calendario para la próxima semana. Bueno, cambiemos de partido y hablemos de los republicanos. La vista de ayer duró casi 8 horas porque los republicanos presentaron docenas de enmiendas que buscaban debilitar el proyecto o alterarlo completamente. Las enmiendas fueron desde las más incomprensibles, como una para eliminar los fondos que están asignados para una campaña de educación sobre el plebiscito, como las más absurdas, incluyendo una para que Puerto Rico devolviera todo el dinero que FEMA ha gastado desde el 2015 en la isla antes de convertirse en Estado. Las enmiendas provocaron debates intensos y hoy, esta mañana en Radio Isla, la propia comisionada reciente Jennifer González criticó a sus colegas republicanos por sus actitudes y, si no me equivoco, usó la palabra racista. Jorge, hemos hablado de esto antes, pero verlo en persona por 8 horas, ¿está muerta la estadidad para los republicanos?
Bueno, mira, yo siempre he dicho que los populares dominan, ¿verdad? Han sido mucho más exitosos en el cabildeo que logran en el Congreso que el Partido No Progresista. Lo interesante es que los populares, que se llaman demócratas, a donde acuden siempre es a los republicanos de ultraderecha. es a los republicanos recalcitrantes. Es a los republicanos que no deberían ser, no deberían sentarse en el Congreso de los Estados Unidos por el discrimen que demuestran ante las minorías. Esa es la realidad. Ahí tenemos a Charlie Black, que ha sido cabildero del Partido Popular por muchos años, y van y tratan de convencer a los americanos en el Congreso de por qué no le conviene a los Estados Unidos tenernos a Puerto Rico como socio de la gran nación. Le hacen creer que aquí vivimos en taparrabos todavía. Le dicen que va a ser una vergüenza para Estados Unidos si nos admiten como Estado. Ese es el cabildeo que llevan a cabo los populares que se cantan de demócratas y al final del día a donde acuden es a los cabilderos republicanos que apelan a la ultraderecha, al discrimen. Y claro que Jennifer González tiene razón de hablar de discrimen y lo tiene que hablar a voz alta, que se escuche. Y si ese es el partido republicano que hay, pues lamentable. Lamentable y ya veremos en las urnas. Obviamente los republicanos, como dicen por ahí, están envalentonados porque entienden que van a tener un triunfo ahora en las elecciones de midterm en noviembre del 2022 y que van a dominar el Congreso y están envalentonados. Yo todavía tengo fe, ¿verdad?, de que aparezcan los votos necesarios para el proyecto, pero es lamentable que el Partido Popular, a quien acuda siempre a la hora de descarrilar un proceso que le permita a los puertorriqueños definir su estatus, acuden a los republicanos que discriminan contra los puertorriqueños, que discriminan contra las minorías, que son de ultraderecha y que no se merecen tener un asiento en el Congreso de los Estados Unidos.
Bueno, Jorge, pero yo aún comprándote la premisa, que no estoy de acuerdo, de que los populares tienen cabildeo mejor en Washington que los PNP, no estoy para nada de acuerdo, y mucho menos que Charlie Black, que este es el todopoderoso, que todo lo cambia. La realidad es que aquí los republicanos en algún momento fueron bastante estadistas. De hecho, el proyecto Young se sale de comisión solamente con un voto en contra. El campeón de ese proyecto Young era Don Young, republicano de Alaska. George Bush padre era un gran estadista, el presidente Ford un gran estadista, han habido montones de republicanos estadistas a través de la historia. Claro. Yo lo que entiendo es que aquí se está viviendo una transición radical en el Partido Republicano y que honestamente, y eso en parte la teoría de mi unicornio de que por qué la estadidad es imposible, aquí no tuvo que ir ningún popular a decirle a Tom McClintock de California que la estadidad, algo de la estadidad, porque ya le estaba en contra de la estadidad, porque ese es el Partido Republicano en el 2022. Y un poco me parece también que más allá de echarle culpa a los populares y al cuco de Charlie Black, los republicanos estadistas tienen que mirarse al espejo y decir, de verdad yo quiero ser parte de este partido, de verdad yo quiero seguir perteneciendo a una organización política que nos discrimina y que su líder máximo, Donald Trump, que a lo mejor vuelve a ser su candidato, parte de su campaña y de su administración como presidente fue discriminar contra Puerto Rico. No sé, Jorge, yo creo que la calentura está en la sábana.
Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es un partido republicano totalmente distinto al de George Bush. Es un partido republicano totalmente distinto a Don Young, que en paz descanse. Pero ¿sabes qué? Que los populares se miran a la espalda. Que digan si son demócratas o son republicanos.
Te perdí, ahí te cortaste, no sé qué dijiste, Jorge.
No, que se miren también al espejo los populares.
Ah, no, eso,
porque lograron, imagino que están celebrando. Porque lograron meter una píldora venenosa en el Senado con este proyecto que tampoco le veo ninguna posibilidad. O sea,
me dieron su jab con un republicano en el Senado. Eso,
bueno, por eso sí. Pues entonces que se miren al espejo y digan que son republicanos, porque los republicanos discriminan contra los puertorriqueños y nunca nos van a permitir ser Estado. Que sean honestos. Vamos aquí, ¿verdad?, a hablarnos de frente. Pero ese republicano que presentó ese proyecto, los populares saben que discrimina contra los puertorriqueños y que discrimina contra las minorías, y están celebrando, ¿verdad?, que ese republicano haya metido ese proyecto. Pues entonces que digan que son republicanos de ultraderecha, porque parece ser que el Partido Republicano al que tú te refieres, quien lo representa aquí, son los populares, no son los PNP. A los PNP los representaba, a los estadistas de verdad, y los PNP los representaba el Partido Republicano de George Bush.
Ay, santo, sabes que me estoy hasta frustrando un poco porque creo que con tanta esperanza que le tenemos a este proceso, probablemente va camino a terminar como tantas otras cosas. cancelado por nosotros mismos.
Yo espero que te equivoques.
Ojalá que me equivoque. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hablamos de la redistribución electoral. No se vaya nadie, que es la que hay continúa.
Y con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Jorge, luego de casi un año de análisis, estudio y controversias, en la tarde de hoy la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos presentó los nuevos mapas electorales que regirán la composición de la legislatura por la próxima década. En general, los cambios no son tan drásticos como se creía, con solo 3 distritos senatoriales cambiando su composición. Los restantes 5 se mantienen igual, aunque a nivel de distrito representativo, 34 de los 40 distritos sí cambiaron. Jorge, no sé si has podido estudiar con detenimiento los nuevos mapas, no sé si has hablado con alguien en el PNP de la ala electoral de qué te dicen, pero tu reacción a lo que sabemos hasta ahora de la redistribución.
No, te confieso que me lo enviaron ayer y no lo he podido ver con detenimiento. Pero sí me sorprende, ¿verdad? Al principio de este proceso se hablaba de que había unos cambios bien drásticos y tal y como tú mencionas, aparenta ser que no hubo tales cambios drásticos. Inclusive se hablaba de la posible eliminación del precinto 5 en San Juan. Así que no creo que haya habido grandes cambios. Obviamente, aquí los partidos en este proceso lo que hacen es tratar de fortalecer sus bastiones y tratar, ¿verdad?, de debilitar a la oposición. Y es interesante porque en algún momento dentro del Partido Popular se quejaron del trabajo que estaba haciendo Ferdinand Mercado. Obviamente, Edmundo, en el tema electoral, es una persona, ¿verdad?, muy, muy capacitada. Y pues, no sé, me tiendo a pensar que el PNP salió bien.
Mira, yo obviamente no he podido tampoco mirarlo con detenimiento y estoy tratando de hacer las gestiones para tener mañana a Manuel Álvarez Rivera aquí, que fue parte del proceso, para que nos explique un poco. Pero como todo, hay lugares donde sale bien uno, hay lugares donde sale bien otro. Y te doy San Juan como ejemplo. En San Juan, el precinto 2, que es el único precinto con un legislador popular, bueno, ya no popular porque es independiente, Luis Raúl Torres, pues ese precinto, uh-huh, sin duda, con la nueva distribución queda bastante débil para los populares, porque las unidades más populares de Puerto Rico, que son las unidades de la comunidad Amita en Atorrey Norte y Central, acaban de pasar al precinto 1. Así que el precinto 2, de hecho, y se extiende, el precinto 2 ahora termina casi en Coupey, en lo que se conoce el sector el 5, por ahí entre Coupey y Río Piedra. Y eso, yo, para mí, que soy sanjuanero y que obviamente me he criado en la política, yo pensar que el precinto 2 termina casi en lo que era la casa de mi abuela, me da un poco de dolor de cabeza, te lo confieso. Pero por otro lado, si tú vamos al oeste y ves el distrito de la representante Jocelyn Rodríguez, que no se ganó por tanto en esta redistribución, básicamente ahora ya se queda con todo Mayagüez. Y es un distrito que se queda completamente Mayagüez. Bueno, pues uno pensaría que entonces Jocelyn, aunque debilitan a Luis Raúl en San Juan, a Jocelyn Rodríguez en Mayagüez la fortalecen, ¿no? Y es como todo, es un balance. La realidad y lo que explica la Junta es que pues la pérdida de población en Puerto Rico fue más o menos uniforme. En Puerto Rico se perdió población en todos los lugares y lo que ellos trataron de buscar es que cada distrito representativo donde haya habido un cambio de 4% o más en población, pues ahí eran los distritos donde se entró en detalle a buscar, a cortar, a medir y a sumar y restar. Y te pregunto específicamente de San Juan, porque sé que también conoce San Juan electoralmente, ¿cómo ves? Porque al final nos quedamos con un San Juan de 5 distritos, pero con distritos muy diferentes a los que eran anteriores, antes.
Bueno, por eso, igual que tú pensarías que el Partido Popular se debilitó en el precinto 2, pues yo tendría a pensar pues que hace falta elección en el precinto 1, que es un precinto claro, que en todas las elecciones le da una ventaja considerable al Partido No Progresista. Así que San Juan particularmente, que es, como te digo, ha cambiado tanto electoralmente al punto que básicamente el Partido Popular desapareció y Manuel Natal estuvo a nada de ganarle a Miguel Romero. Así que San Juan electoralmente ha cambiado.
El precinto 3, no te olvides de eso.
Correcto, también estuvo bien apretado contra la Victoria Ciudadana. Así que, ¿verdad? Habrá que ver, pero aquí, obviamente, la intención detrás de todo esto es que haya un balance, ¿no? En términos de número de electores en cada uno de los distritos, pero la realidad es que al final del día, las tendencias tienen a favorecer a uno que otro partido, y va a tener efectos positivos y negativos en todo. Pero me parece que en el de cómo comenzó, que lo que se viera aquí va a haber unos cambios bien drásticos, a cómo terminó, que los cambios son mínimos, aunque al final del día pues fortalece a uno y desfavorece a otro, pues me parece que queda más o menos balanceado, ¿no? Si lo miras en el todo de la isla. Pero habrá que ver, los electores han cambiado su forma de votar. Ya no es el voto ¿verdad? Una cruz debajo de la insignia, sino que los electores están mucho más sofisticados a la hora de votar, y lo que tú pensarías que a lo mejor te fortaleció, pues al final del día, cuando vengan las elecciones, pues no te favoreció, como tú podías anticipar. Así que veremos. Aquí ya está corriendo el segundo año del cuatrienio de forma acelerada. Yo te digo que yo sigo viendo pasar esto bien rápido, y ya en el tercer año ya esto comienza fuego a la lata, así que vamos a tener temas de aquí adelante.
Así mismo. Y híjole, dentro de todo, ¿verdad? Nuestra política tiene muchos problemas, pero afortunadamente el tema del gerrymandering y de los mapas injustos electorales no es un problema. Y esta Junta Constitucional, con sus luces y sus sombras, ha funcionado bien, le ha funcionado bien a Puerto Rico desde que se estableció la Constitución, y es algo que celebrar y algo que seguir, ¿verdad? Destacar que dentro de todas las cosas malas que tú y yo aquí hablamos de lo que hace la política boricua, de verdad que esto es una de las cosas que nos destaca y nos distingue de casi todas las jurisdicciones y sobre todo de casi todos los Estados Unidos.
Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo, ¿verdad?, que en ese sentido, ¿verdad?, con tanto issue que ha habido en los últimos dos cuatrenios con el tema electoral, que esto haya volado bajito, fuera del radar, sin mayores controversias, fuera de la que internamente tuvo el Partido Popular en un momento dado contra Ferdinand Mercado, pues yo creo que corrió bien, y eso es bueno para la democracia. Y al final del día, lo que tú quieres es que todos los partidos vayan con las mismas oportunidades,
claro,
y que se decida como se debe decidir en la democracia, pues por lo que el pueblo entienda que debe ocurrir. Esa es la forma de fortalecer la democracia, y yo creo que en ese sentido este ejercicio ha fortalecido la democracia.
Así mismo es, que así sea. Voy a de nuevo tratar de tener a Manuel mañana para entrar en detalle en estos asuntos. Bueno, Jorge, gracias por estar aquí y tienes la semana libre, así que hablamos en dos lunes.
Bueno, pues buen fin de semana.
Te fuiste de vacaciones y yo me voy de vacaciones, pero mañana regresamos en Qué es la que hay. Quédese con nosotros, en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Todas las semanas tienes una cita con Johanna Millán y Luis Manuel Villar
en Palante con Aela por Radio Isla 1320.
Entérate de lo que pasa en tu asociación con la nueva temporada del programa más grande de servicios y beneficios para los empleados públicos y pensionados.
Escucha Palante con Aela
todos los jueves de 2 a 3 de la tarde a través de Radio Isla 1320, Radio Isla.tv, Radio Isla Móvil y la página oficial de la Asociación de Empleados en Facebook.
Escucha su repetición los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde.
Aela, la fuerza que mueve a Puerto Rico.